Sintonía.
El día que me puse en sus zapatos, también comencé a ponerme su brasier y pantimedias. Ricardo Audifred.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Lubina Joven Radio, donde, pues, como ustedes saben, transmitimos los textos, difundimos los textos de los chicos que asisten a los talleres de Lubina Joven. Y bueno, pues hay que darle el respectivo saludo a las personas que hacen posible este gran programa. En primer lugar, bueno, a Juan Carlos Castillo, que es nuestro productor, a Gustavo García, que es el operador en cabina, un agradecimiento y saludo especial para Silvia Eugenia Castillero, que es la directora de la revista Lubina, y Sofía Rodríguez, que es la coordinadora del programa Lubina Joven dentro de las preparatorias y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Vanessa Cabuto y estoy muy bien acompañada el día de hoy con María Ponce y Marisol Gutiérrez.
Muy buenas tardes.
Que también, pues, a nuestra vez saludamos a Luis, que está del otro lado de...
En redes sociales.
Y Isabel y Silvia Madero, que están en sus respectivas casas escuchándonos y echándonos porras seguramente. Y también me gustaría empezar el programa, pues, porque les quiero mandar un caluroso abrazo y saludo a un par de sobrinitos que están en mi casa. Mario los está cuidando, entonces él es André Farid y Mateo. Entonces, saludos para ellos, que seguramente se emocionaron cuando dije sus nombres.
Oh. Tarde de sobrinos en casa, ¿verdad?
Sí, dominguito.
Qué bueno. Qué bueno. Y aprovechando los saludos, yo quiero mandarle un saludo con mucho cariño y con mucho afecto a Isabel Juárez, que ayer nos hizo favor de prestarnos su casa, pues, para reunirnos a celebrar varias cosas. Y bueno, pues, toda su atención, su amabilidad y su amistad también se la quiero agradecer. Isabel, sí. Te mando un abrazo.
Por cierto, María, ya tenemos Instagram. Ahora sí ya entramos en Instagram y de hecho las pruebas de la reunión de ayer están ya en nuestro Instagram.
¿En serio?
@lubineses, por favor. agreguen, sigan, porque sí. Ahí vamos a postear.
Ay, no.
Imágenes de lo que hacemos en radio.
Yo ya me siento a punto de sucumbir con las redes sociales.
¿Eh? Aviéntate a Instagram.
Así como que siento como que ya no me puedo aguantar un poquito, mucho más bien, mucho tiempo más.
Ya no quieres estar en la marginalidad de la comunicación.
Siento que todo un mundo paralelo ocurre, así como manifestaciones, conflictos, declaraciones, etcétera, y me pasan de largo. O sea, bueno, me entero por ustedes, por comentarios aleatorios.
Por medios tradicionales.
Exactamente, por medios tradicionales, pero siento así como que ocurre toda una vida paralela en las redes sociales, mientras que la vida en persona ocurre de otra manera.
Sí, la verdad que sí son como dos dimensiones. Ya, sí. Si te animas, tú sabrás cuál tiene mayor relevancia, pues, pero a veces sí nos da como esta sensación de perdernos de cosas.
Sí.
A veces muchas son cosas innecesarias y basuras, pero bueno. Y bueno, ¿qué les parece al público si nos escriben ahí por redes sociales y nos dan su opinión acerca de las redes sociales? Y si creen que María
debería
funcionar o no en Facebook, en Twitter. En todo este monstruo. Tenemos un par de regalos.
Exacto.
pues, Marisol,
es
el primero.
El paquete número uno consiste de la Lubina 89, Madrid, 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 y el poemario Atrios de la doctora Silvia Eugenia Castillero. Y el segundo paquete consta de Lubina Sonoro 90 y una antología de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Poetas, mujeres, sí, mexicanas. ¿Uno o dos? Y aprovechando, okay, para que participen en arroba lubineses en Facebook, seguramente está por ahí la imagen. También que nos comenten sobre nuestro tema del día de hoy, que es el color en la literatura.
Sí, que hay muchísimo de qué hablar. Sí, 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 sí. Cada obra literaria tiene, perdón, cada color tiene su gran obra literaria en la literatura, ¿no? Eso fue lo que por allí vi.
Sí.
Definitivamente, entonces, ¿no?
Seguramente tienen algo que recomendarnos. Y bueno, pues parece que vamos a escuchar un poquito de música. Esto se llama, Denver, de Denver, uh-huh, El fondo del barro.
Yo no sé lo que es ser amado. Recuerdo esas fiestas del barrio. 1,000 veces fui rechazado. Yo no sé lo que es ser amado. Aunque tú y yo nunca bailamos, aún memorizo esos pasos. Yo no sé lo que es ser amado.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio para darles las noticias de la semana, por si se perdieron ahí los titulares en torno a la cultura, la literatura y las polémicas, pues estamos aquí para refrescarlos. Por ahí, ¿qué tenemos, Vanessa?
Bueno, en el ámbito local, bueno, jalisciense, no, sí, podemos decir jalisciense, fíjense que la Secretaría de Cultura, propiamente la Jefatura de Lengua y Literatura a cargo de Gustavo Íñiguez, pues ya acaba de iniciar el ciclo de literatura, que tiene básicamente dos ciclos. Uno que se llama El Guardagujas, que es con las editoriales. Ya tienen organizado este ciclo, que el mes de junio pues ya inició todos los martes ahí en la Biblioteca Profesor Ramón García Ruiz, es la Biblioteca Central Estatal, que está en Jesús González Ortega 679, muy cerquita del Cuxch, de hecho, uh-huh, así como del rumbo para, sí, para el antiguo Cuxch. Sí, para el antiguo, sí, Cuxch, el que nos tocó a nosotros. Entonces, ahí en esa biblioteca, todos los martes van a estar reuniéndose. El mes de junio, les decía, es para la editorial Paraíso Perdido, el mes de julio para Petra Ediciones, y el agosto está Ediciones Arlequín, pues con, sabemos que son editoriales locales, que son editoriales independientes, y la finalidad es precisamente que den a conocer su perfil editorial, el tipo de géneros, el tipo de autores, y pues también cómo han sido su trayectoria para conformarse como, pues sí, dentro de esta industria tan complicada que es la industria del libro. Y por otro lado también está el ciclo Letras de Jalisco, que esa se lleva a cabo los miércoles, o mejor dicho, está planeada el miércoles 12 y 26 de junio, que es el encuentro con las autoras de Jalisco. Okay. Son dos fechas, y esa se va a llevar a cabo, como les decía, el miércoles, pero en el edificio Arronis, ahí en la biblioteca, en la calle Zaragoza 224, ahí enfrente de la preparatoria número 1. Entonces, pues ahí van a estar escritoras jaliscienses hablando de su trayectoria, de temas interesantes. Y bueno, pues es algo también digno de celebrar y de tomar en cuenta, ¿no? Para uh-huh. asistir, porque bueno, por un lado se están apoyando editoriales aquí, jaliscienses, locales, y por el otro pues también se está dando la voz a las mujeres, ¿no? Se está reconociendo la trayectoria de muchas mujeres que tienen amplia trayectoria, y bueno, saben que las polémicas, saben que ahorita pues es necesario, ¿no? Reivindicar el papel de la mujer. No meramente como una cuestión de moda o decir, ah, para que se callen las mujeres. No, en realidad, porque hay mujeres que están haciendo cosas muy interesantes, y porque es bueno, es oportuno, pertinente que volteemos a mirar y reconozcamos todas estas trayectorias.
Así es. Y fíjate que lo que a mí me llama la atención de esta nota es que, bueno, me gusta que sean editoriales jaliscienses, ¿no? Y que además, sabes que muchas veces comprendes una obra de una manera. Exacto. Ya que escuchas al autor, encuentras nuevos significados, ¿no? Entonces, eso, el acercamiento del lector con el autor me parece muy interesante, me parece muy benéfico para las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos oportunidad así público general de ir, asistir, escuchar al autor. También por ahí vi mencionado que la biblioteca iba como que a hacerse del acervo que sí, fueran a presentar. Sí, entonces, bueno, pues no necesitas comprarlo, ¿no? Allí uh-huh. estará disponible seguramente pues para consulta, no sé si para préstamo, no todas las bibliotecas tienen préstamo, pero bueno, ahí va a estar la obra, ahí va a estar el autor, ahí va a estar la editorial, entonces hay que aprovecharlo.
Claro.
Y bueno, por otra parte, otra noticia que a mí me cayó muy en gracia, de mucho agrado, saben que una de mis obras favoritas infantiles es La Peor Señora del Mundo, ¿no? Y me encanta todo lo que le hace a los niños, ¿no?
Okay. ¿Será porque te identificas, María?
A ver, no lo sé. No, María, no te balconíes, no te balconíes.
Entonces, esta obra de Francisco Hinojosa va a ser musicalizada. Esto va a ocurrir en la Ciudad de México, en el Lunario del Auditorio Nacional, el 16 de junio. Pero bueno, espero que posteriormente traigan esta obra, bueno, esta obra musicalizada aquí a Guadalajara, ¿no? Para poder escucharla. Se supone que la musicalización está a cargo de la Orquesta Basura, así se llama. Y les decía, el 16 de junio. Entonces, bueno, pues ustedes seguramente conocen esta obra que ya tiene 27 años vigente, ¿no? Y que cada vez como que va adquiriendo más público, como muchas de las obras literarias al principio no la quisieron publicar, comenta el autor que 3 veces fue rechazada por su editorial, que es el Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Y bueno, pues muchas tenía muchas trabas, ¿no? Porque precisamente esta Peor Señora del Mundo, pues
el título, ¿no? El título sí. Es como
sí, no, pareciera que no fuera para niños, ¿no? Y ajá. Pues todo lo que la Peor Señora del Mundo les hace, ¿no? Que que les pega, les pone limón en los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que le pueda agradar a esta señora, a la Peor Señora del Mundo. Y, bueno, pues, les comentaba que la obra fue rechazada en repetidas ocasiones. Finalmente, bueno, pues ya es otra historia. Ahora me parece que ya también ha sido llevada al teatro y bueno, pues ahora ya va a ser musicalizada, así de que pues a ver qué.
Y ya tiene varias revisiones, ¿no?
Sí,
en el fondo siempre está ahí ese libro.
Sí, sí, así es, así de que pues espero que después nos llegue este espectáculo aquí a la ciudad de Guadalajara.
Exacto. Y hablando de Guadalajara, se dio a conocer pues las actividades que tendrá la India en la FIL de este año. Y bueno, en grandes rasgos van a contar con 38, con más de 38 autores, 15 sellos editoriales y una exposición conformada por 40 mujeres que se dedican al ámbito de la imagen y la impresión. Entonces viene muy fuerte las actividades de la India. Esto lo confirmó pues el embajador de México en la India. También este evento pues estuvo la directora general Marisol Schulz. Y pues por ahí se coló un poco la polémica por lo que consume la FIL de dinero, pero ella menciona que la FIL es autosustentable y es, pues, es una actividad comercial también y que no hay ningún problema con que les hayan bajado un poquito al
presupuesto.
Al presupuesto, exactamente. Entonces, pues ahí está. Creo que va a estar buenísima esta FIL, porque creo que nunca había tocado que viniera a la India.
No, nunca, no me acuerdo.
Y pues no han dado todavía como nombres, sino números. Vete pensando, van a tener alrededor de 2,000 títulos a la venta en el pabellón. Entonces, eso es una gran cifra. Y después nos irán soltando más. Esto es apenas para abrir boca de, miren, vamos a traer a tantas personas y van a hacer tantos títulos y planeamos hacer estas actividades. Y pues, obviamente, el ciclo de cine, los conciertos.
Las exposiciones. El teatro. Sí, la verdad que esta FIL promete mucho. Yo, la verdad, estoy como ansiosa porque sí me parece que, bueno, la India es una cultura, pues sí, muy diferente, aunque tiene como sus puntos de contacto con la de México. Sí. En sabores, en olores, incluso hasta como en fisonomía y demás. Pero sí, sí, yo creo que va a ser un verdadero agasajo. Así que, bueno, pues ya estamos como Luis, ¿no? Contando los días.
Ay, sí.
Sí. ¿Y qué les parece?
Preparémonos para la FIL.
Justamente. ¿Y qué les parece si, bueno, ya comenzamos con las producciones de los chicos de Preparatoria Zapotlanejo? Es el caso de Jessica con La Pata de Mono.
La Pata de Mono.
Fragmento. Después de haber pedido el último deseo, ellos vivieron muy infelices por el resto de su vida. Y a pesar de que querían deshacerse de la pata de mono, no lo hicieron. Solo la dejaron debajo de la cama con una nota. Úsala si así lo quieres, pero luego no digas que te arrepientes. Tres deseos debes pedir, pero no te culpo si prefieres morir. Esto con el fin de darle una lección a quien descubriera la pata de mono y no codiciara aquello que no podía obtener. Pasaron los años y los señores White murieron. Después de unos meses, una familia se mudó a esa casa. El señor y la señora Joseph junto a su hija pequeña Camila. Una mañana Camila se preparaba para ir a la escuela y mientras se peinaba se le cayó el cepillo debajo de la cama. Tuvo que meterse para sacarlo, pero mientras lo buscaba tocó algo que le dio escalofríos. De inmediato vio la pata de mono con una nota enrollada. Sacó el cepillo y la pata de mono al mismo tiempo. Desenrolló la nota y leyó. Suena interesante, pero causa escalofríos, dijo mientras la observaba atentamente. Siempre he querido tener un perrito. Ese será mi deseo. Se terminó de peinar y se fue a la escuela. De regreso llegó a su casa y vio que aún no había llegado su papá. Media hora después, alguien tocó la puerta y la señora Joseph abrió. Entró un policía con un perro y su correa. ¿Usted es la señora Joseph? Preguntó mirándola. Sí, claro, ¿qué pasa? Lamento informarle que su esposo fue asaltado mientras compraba a este perrito. Por desgracia, los ladrones huyeron del lugar y su esposo fue asesinado. La señora Joseph no sabía qué decir, se quedó petrificada y se soltó a llorar. Camila, al escuchar eso, también se soltó a llorar, porque lo había comprendido todo y todo era su culpa.
Ya sé. Desearé que pueda volver a ver a papá. La señora Joseph quiso evitarlo, pero ya era demasiado tarde. Camila agarró la pata y dijo, deseo volver a ver a papá. Las horas pasaron y nada, ellas seguían llorando. Decidieron irse a dormir y a la mañana siguiente primero se levantó la señora Joseph. Fue a la habitación de Camila y vio que aún no se había despertado. Cariño, despierta. Pero ella no se movía, no respiraba. Su cuerpo estaba inmóvil y frío. Su mamá tardó un instante para comprenderlo todo.
Camila había muerto para poder ver a su papá.
Soltó un sollozo y bajó para tomar la pata de mono. La agarró con fuerza y deseó que la pata no existiera nunca más. Y así la pata de mono se esfumó. Mi nombre es Jessica y vengo de la Preparatoria Regional de Zapotlanejo y me gusta escribir porque así creo nuevos mundos y me olvido de la realidad.
Consello de Garantía.
Consello de Garantía.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Ahora sí, con nuestro tema de esta semana, que es el color en la literatura. Y bueno, como ustedes sabrán, Vanessa, María, en los radioescuchas, pues el color funge de distintas maneras dentro de la poesía y la narrativa y otros géneros escritos, no nada más estrictamente literarios. Uh-huh. O sea, crea descripción, crea ambiente, tiene una carga simbólica, uh-huh, importante, y no necesariamente es que el color sea el protagonista, pero incide en el texto.
Es correcto.
De una manera importante. Uh-huh. Por eso a mí se me ocurrió maquiavélicamente este tema, sobre todo por el tapiz amarillo de Charlotte Perkins, que es una novela corta y tiene este debate de cómo eran juzgadas las mujeres que tenían depresión posparto como locas y, uh-huh, pues a encerrarte y a quitarte todo lo que te pueda distraer o ser terapéutico porque pues estás mal y ya. Uh-huh. Y pues como el tapiz con el que está cubierto la habitación en donde la dejan, pues es de color amarillo y le crea pues este conflicto. Yo, no es mi recomendación, pero a partir de ahí se me
porque se te ocurrió el tema. Ocurrió, de hecho, bueno, no sé si tú me digas lo contrario, pero los colores en la literatura parece que también tienen algo de ambigüedad, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en este caso el amarillo, que, bueno, dicen que es el color de los locos, ¿no? Pero, uh-huh, también representa alegría, fertilidad y,
soledad,
varias cosas, ajá, positivas.
O añoranza.
Ajá, pero también tiene sus connotaciones medio tristes, negativas, ¿no? Sí. Que es el caso de este cuento que se titula
Una flor amarilla de Julio Cortázar.
No, el que estabas recomendando.
No, es una novela, El tapiz amarillo de Charlotte Perkins.
Sí, gracias.
Uh-huh. Sí. Y bueno, de hecho, esto mismo que mencionas lo comenta un académico de la Universidad Autónoma de Barcelona que, de, uh-huh, hecho, habla sobre La lluvia amarilla de Julio Llamares. Uh-huh. Que yo no tengo la oportunidad de leer, pero que ahora sí mi recomendación es el cuento Una flor amarilla de Julio Cortázar. En este cuento no se menciona el color, es la historia de un hombre que llega a un bar y le toca que uno de los borrachos que están ahí le cuente la historia de cómo conoció a su doble. Y entramos en esta historia de una persona que se sube a una unidad de transporte público y se da cuenta de que un chico se parece mucho a él cuando era joven. Y cómo crean esta relación y cómo se da cuenta de que es su yo análogo y cómo las personas tenemos dobles para, uh-huh, continuar como esa vida cíclica. Y el cuento termina precisamente cuando arranca está frente a una flor amarilla y ahí nos damos cuenta, por lo mismo, del color de los locos, sí, la añoranza, sí, sí, la pérdida. Y de hecho el cuento es muy, muy curioso porque ahora que lo releí, no menciona otro color en ninguna descripción, no crea ambientes de nada, o sea, no dice el estante, el libro, tal, no le pone nada, ni el cielo azul, nada, nada, no hay color hasta que menciona la flor, amarilla. Y entonces ahí el lector puede tomar esta clave como esta historia pasó, uh-huh, o es una...
alucinación, alguna locura
de este, uh-huh, personaje.
Órale.
Entonces es muy interesante.
Ay, el tema del doble también es otro buen tema, ¿eh? Para futuras ocasiones. Pero, bueno, vamos con una producción también de los chicos de Zapotlanejo, que bueno, uh-huh, hoy es el turno de la preparatoria Zapotlanejo. Ella es Diana Sánchez y su texto se titula Que nadie sepa el secreto.
Que nadie sepa el secreto.
Lo tuve que hacer, estaba obligado. Lo que más recuerdo son sus ojos refulgentes que me miraban como atravesándome, como si fuera rayos X. Miraba a través de mí, de mi alma, mi mente. Todo lo poseyó y yo no lo pude soportar. Me recordó la última mirada que él me dio, mi hermano. Sentí y hasta escuché que me hablaba. Esas plumas negras como abismos oscuros y vacíos, como anticipando un final. Tu final o el de él, tal vez. ¿Cómo saberlo? Te pierdes en ese negro que te recuerda ese abismo por el que cae, ese color, que al final no es color, el color de tu alma y corazón. Su graznido era como un reproche. Vino buscando venganza, lo presiento. ¿Pero qué vengaba? Me descubrí odiándolo. Me acerqué, lo tomé por un ala y graznó muy fuerte. Me picó en la palma de la mano y comencé a sangrar. Lo estrellé en la pared, lo tenía tomado por el cuello. Sus aleteos, con la única buena ala que le quedaba, bajaron de intensidad y pronto cesaron completamente. Sus ojos se cerraron y un último pensamiento fue transmitido. Tu hora ha llegado. Cayó al suelo, fui a la cocina por un cuchillo. Ahora recordándolo, después de varios días o semanas, la herida se vuelve a abrir y sangra. Diana Paola Sánchez Angulo, preparatoria regional de Zapotlanejo, escribo para transmitir emociones o algún mensaje que se quede en la mente de alguna persona y que le sirva de algo.
When it's tough, when you get stuck, you hit the wall of the writer's block. You need a spark, a light in the dark, so get you out of your head and into your heart. A walk on the wild side, something in the way she moves, candle in the wind and it's blowing everywhere we go. All these girls got something going on. Met in a club, her name was Lola, champagne tasting Coca-Cola in the hands of my love, and oh, my love, girls are good. All us boys need something that they got. This one's for Elise, no Jean, Patty Boy.
Y continuamos en Lubina Joven Radio después de escuchar esta prendida canción de Saint Motel, creo que se llama, y la rola es For Ellis, ¿verdad?
Sí.
Y seguimos pues con las recomendaciones del día de hoy, que pues es en torno al color dentro de la literatura. Y bueno, pues yo quiero recomendarles por aquí unas cuantas obras. Uno que me gusta mucho, que es un pequeñito libro álbum, que es El Libro Negro de los Colores.
Oh.
Seguramente lo han visto ustedes, chicas, ¿no lo conocen?
No.
Ah, miren, me lo había traído. Pues fíjense que, pues de entrada parece una paradoja, ¿no? El libro negro de los colores. Uh-huh. Pues este libro es de una venezolana que se llama Menena Cotín, que está ilustrado por Rosana Faría y lo edita Zorro Rojo. Y este libro está diseñado para personas invidentes. O sea, se pusieron a pensar de qué manera, uh-huh, podíamos transmitirles a personas que no ven los colores. Entonces, ¿a ustedes cómo se les ocurre? ¿Cómo le explicamos el color rojo a una persona que nunca ha visto rojo? ¿Cómo le explicamos a alguien el azul, el verde? Entonces, es una interesante como apuesta. De hecho, o sea, es que incluso como casi versos, ¿no? Porque ya está hablando de un Tomás y Tomás está tratando de explicar, ¿no? Es que el rojo duele, ¿no? Uh-huh. Es un piquete, un pinchazo en el dedo. Bueno, no me acuerdo literal, pues, del texto, pues.
Palabras más,
pero
palabras menos,
uh-huh. Es un poco, ¿no? El verde, ¿no? Es el olor del pasto recién cortado. Entonces, wow. Es una apuesta interesante porque las ¿sí? ilustraciones sí ven, o sea, vienen como relieves.
Uh-huh.
Cuando estamos hablando a lo mejor del color amarillo, pues vienen uh-huh. plumas, ¿no? Entonces viene el relieve. Todo está en negro, el libro es así, negro literal. Pero vienen los relieves para que tú lo toques por un lado, así de las plumas o las fresas o depende del color, y del otro lado pues ya viene en braille. Entonces es un excelente ejercicio. Yo lo he trabajado con algunos chicos y es así como, bueno, a ver, vamos a vendarnos los ojos, ¿no? Y vamos uh-huh. a tratar de explicarnos los colores. Entonces está interesante hablando de los colores. Entonces les repito, se llama El libro negro de los colores. Fue editado en el 2006 por Sor Rojo y su autora es Menena Cotín. Esa es mi primera recomendación. Uh-huh. La otra, sí, de una vez se las digo.
¿Cómo usas?
Sí, o tu María.
No, como quieras.
Bueno, el otro es de Elías Nandino, es una, yo tengo una edición de justamente la Secretaría de Cultura que se titula El azul es el verde que se aleja, y es un poco ahorita lo que ustedes comentaban, ¿no? De los colores, que bueno, por ejemplo, en la mercadotecnia, en la psicología del color, pues pareciese que ya están como definidos, ¿no? Uh-huh. Es que el azul es tranquilidad, es que el azul es tristeza, es que el rojo uh-huh. es pasión, es tal, ¿no? Pero en realidad, pues nosotros vemos con muchos autores que de manera individual ellos los pueden interpretar y los pueden recrear de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y aquí pareciese que el azul no es para nada un color de paz, ni de tranquilidad, ni de armonía, sino uh-huh. lo contrario, ¿no? Entonces, cada autor se apropia del color, se apropia de, pues sí, de lo que impregna, de lo que emana, pintar su obra, sus palabras con estas tonalidades. Y bueno, Elías Nandino juega con el azul y con el verde. Que bueno, ya ustedes saben, por ejemplo, no sé, recordemos a Lorca, ¿no? Uh-huh. Lo importante que son ciertos colores, el verde y demás. Entonces, sí es como una exploración que tenemos que hacerlo de manera individual, yo creo, por autor. Incluso hasta por género, ¿no? Porque no siempre son exacto. lo que dicen los libros de psicología uh-huh. o lo que nos dice, por ejemplo, la mercadotecnia, ¿verdad?
Sí, totalmente. Ay, pues qué interesante, Vane. Bueno, vamos a seguir con algo de producción de los chicos de Prepa Zapotlanejo, que por cierto, su tallerista es Alejandra Tapia, desde hace mucho tiempo ahí en Preparatoria Zapotlanejo, a quien le mandamos un saludo. Y el texto que continúa se titula Dorotea de Sadoc Almaraz.
Dorotea. Mi día ha llegado. Puedo saberlo. Puedo sentir cómo las notas se evaporan de cada rincón de mi cuerpo y emergen a su verdadero hogar. Hoy, en la llegada del alba, me han afinado. Han pulido de nuevo mis cuerdas. Debo decir que me ha dolido. Proferí una melodía meliflua. Recordé mi pasado, cuando esta situación no existía, cuando esto no me afligía, antes, cuando no era más que una niñata inexperta. Cantas como los mismísimos ángeles, Dorotea. Posees más talento en el meñique del que muchos podrían tener en todo el cuerpo. Recuerdo lo bien que se siente erizar la piel de los demás, ese sentimiento inefable, esa alegría que te hace llorar. Conocía que era capaz de hacer eso y estaba inconmensurablemente agradecida. Estaba feliz, perfecta y joven. Estaba. Han de saber que aunque mi voz se anula, mi alma se encuentra en paz y preparada. Pero no me puedo ir, no sin antes escribir esta carta, para la humanidad. Todos somos víctimas de la imperfección. Tenemos que vernos lidiando siempre con ella. Yo ya la he convertido en mi fiel amiga. Pero ustedes, almas jóvenes, ustedes que quieren y deben mostrarse ante el mundo, es imperativo que sepan cómo controlarla. Y hay de aquel que perezca ante ella sin antes haber hecho lo que le apasiona. En todos existe la valía, la belleza, el arte y el talento. Todos tenemos algo que nos define, un don sublime que provoca admiración. La vida se encargará de decírtelo. Siempre hazle caso a tu interior y haz lo que más te provoque, lo que más te llene y transporte. Somos unas armas masivas de arte esperando a ser accionadas. Con amor, Dorotea Rizzo. Mi nombre es Sadoc Almaraz, vengo de la Preparatoria Regional de Zapotlanejo. Y escribo porque es una manera de expresar mis sentimientos y siento que todos debemos de dejar huella en la vida y es una buena manera de hacerlo.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Actualmente me encuentro leyendo Aftermath, específicamente la tercera parte. Trata sobre Star Wars, como es su precuela. Cuenta diferentes historias y amplía el canon, que es lo que es real y lo que no es real en una historia. Específicamente en la trilogía entera se habla desde la deuda de vida que tiene Chewbacca con Han Solo, hasta creo que incluso lo que sucede con varios planetas después de que los nazis espaciales, el imperio, ataca cada uno de esos planetas. Te explica sus problemas económicos, sociológicos, incluso cómo afectó en algunos la naturaleza que tenían, destruían montones de hectáreas solamente para construir fábricas, etcétera. Di con él porque me lo recomendaron mucho en la comunidad y porque me puse a investigar. Cuando yo tengo un tema, específicamente una historia o una mitología, me da mucha curiosidad qué pasa en sus días comunes, qué pasa más allá de la historia principal del héroe. Hago lo mismo con los imperios. Siempre escuchas las historias o los filósofos grandes, pero casi nadie te cuenta qué estaban haciendo su pueblo, etcétera. Me gusta leer por llamarme la atención de las historias. Me llama más la atención que te cuente una buena historia o que te mantenga en suspenso un libro de terror o grandes libros de policías o detectives en el que el asesino jamás sabes quién está al final. Y es unos cuantos que me he topado que son buenos, más que nada los clásicos de Sir Arthur Conan Doyle, los de Sherlock Holmes. Y en estos yo tenía un libro de notas, tenía registrado de esta persona tiene esas características y esta tiene estas otras. Las tenía porque yo quería adelantarme al misterio, porque tenía mucho interés en ello. Eso es lo que más me llama es lo que más me gusta de un libro o de leer específicamente. Soy Pavel Andrew Tejeda Razo y soy de la Escuela Preparatoria de Jalisco.
El jardín.
En la oscuridad se encuentra el jardín de la decepción, el patriarcado son los demonios y ellos ahí reinan insolentes. No hay felicidad, la angustia impone su dictadura. Todos sufren aquí, no hay cariño, solo dolor y traición. En el jardín corre un río de la sangre de aquellas almas injustamente castigadas. También hay flores de colores cálidos e inocentes, pero pronto palidecen y se vuelven pardas, como una niñita a la cual le arrebatan su inocencia. Hay un pozo profundo donde se ven a las madres llorando sobre los restos de sus hijos, desaparecidos, ausentes, emigrantes. El olor petrifica la sangre, el odio y el rencor predominan en el aire. Casi tangibles, todo este jardín se le llama mundo. Mi nombre es Sonia Estefanía Jiménez Rodríguez, soy de la Prepa Regional de Zapotlanejo y escribo porque es un portal para trasladarte a un viaje sin tener un boleto.
Tus miedos de ropa interior, bailar sensualmente y quitármelos. Conmigo vas a comprender esa vieja expresión: locos de amor. Porque solo los locos aman con cordura. Tú ya lo vas a ver. Hay placeres que solo un loquito como tú me traes de hace ratito los puede conocer.
Y estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. De fondo escuchamos a Taco Bambú con Meloco. Y bueno, les queremos recordar que nos llamen a los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensión 12-801 a la 12-803, para que nos den recomendaciones sobre el tema del color o participen para los paquetes el 1 con Atrios y Madrid, 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 y el 2 Sonoro con Sor Juana Inés de la Cruz, revista y libro específicamente.
Oye, pero cuando hablen por teléfono yo quiero que canten Madrid, 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 ¿eh?
Sí, ya lo dijo María, es uno de los requisitos.
No se crean, usted llame y apúntese al que le plazca. Y bueno, yo la recomendación que les tengo el día de hoy es escarlata, que no es lo mismo que rojo, porque rojo, según por allí vi, como que tiene algunas connotaciones, digamos, positivas, como de gozo, sí, de pasión, que también es gozo, etcétera, ¿no? Entonces, el escarlata, bueno, tiene una connotación, parece que totalmente negativa, ¿no? De muerte, de violencia, de cosas de ese tipo, ¿no?
Sí.
Entonces, por supuesto que les iba a recomendar yo a uno de mis favoritos, que es Arthur Conan Doyle, con Estudio en Escarlata. Entonces, resulta que en esta novela, es una novela, pues no es una novela corta, pero es una novela pequeña. O sea,
sí, es breve, es breve.
Exactamente. No le pegan las 200 páginas, me parece, es menos. Y bueno, esta fue publicada en 1850. Entonces, esta historia es de los comienzos, de las primeras novelas de Arthur Conan Doyle, y es precisamente donde se conocen Watson y Sherlock, ¿no? El doctor Watson y Sherlock son presentados por un amigo del doctor Watson, porque bueno, Watson estaba buscando un lugar con quien, en donde alojarse, y Sherlock estaba buscando un compañero con quien compartir la renta, ¿no? Entonces, pues de ahí que nace la amistad entre ellos, viven juntos, y bueno, un buen día reciben un llamado, Sherlock recibe un llamado de Scotland Yard para resolver un crimen, ¿no? Y estos crímenes que parece que no tienen ni pies ni cabeza. Sí. Entonces, bueno, el crimen era, más bien, lo que había que resolver era encontrar al culpable de la muerte de un hombre que estaba en una casa deshabitada. Había sangre, pero no había heridas, la sangre no era del fallecido. Entonces, bueno, pues muchísimas cosas ahí que había que aclarar. Entre esas cosas, en la pared estaba escrita la palabra venganza en alemán. No lo sé pronunciar, pero en sí era la palabra venganza. Estaba escrita con la misma sangre que estaba en el piso, ¿no? Estaba escrita en la pared, y también entre esas cosas raras había un anillo de oro. Entonces, bueno, para esto, justamente en el momento en el que se conocen Watson y Sherlock, Sherlock estaba haciendo unos experimentos en su laboratorio para encontrar rastros de sangre. Era un experimento con un polvo que acababa de inventar. Entonces, supuestamente, en la novela, en aquel entonces, no había manera de identificar un rastro de sangre. Podía ser una mancha de jugo de fruta, podía ser óxido, podía ser cualquier otra cosa que diera una coloración parecida, pero no se podía saber que era sangre, ¿no? Entonces, bueno, eso permitía que muchos culpables quedaran libres, ¿no? Quedaran libres de esta culpa. Entonces, justamente en ese momento que se conocen, él está en su laboratorio haciendo este experimento en el que diluye se da un pinchazo en el dedo y diluye una gota de su sangre en aproximadamente un litro de agua, vierte este polvo, y pues la coloración que da este experimento significa que es sangre, ¿no? O sea, da la comprobación de que es sangre. Entonces, bueno, más adelante se da la resolución del crimen, y el momento que le da el título, digamos, a la novela es cuando Sherlock nombra este caso como Estudio en Escarlata, porque toda la historia gira en torno al color escarlata de la sangre que estaba derramada en el piso, de las letras escritas en la pared, de que, bueno, Sherlock acababa de descubrir que la hemoglobina pues da también la coloración a la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Estudio en Escarlata, para que lo busquen y si lo googlean, lo encuentran el PDF, sí, sin libre, problemas.
Ya, ajá. No hay derechos ni herederos que estén ahí rapiñando. Ya es libre, entonces sí, muy recomendable.
Sí, 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 para que lo busquen. Y bueno, les doy la otra recomendación, ¿sí? Pues también es escarlata.
Ándale, a ver.
Elegí solo un color, ¿no? Casualmente es una historia, vaya. Les comentaba que Estudio en la Escarlata fue publicada en 1850, sin embargo, la historia ocurre unos años un poquito más adelante, en 1880. Entonces, esta otra historia, que también es escarlata, se llama La Cumbre Escarlata, y seguramente la conocen porque...
Crimson Peak o Peak, algo así en inglés, ¿no?
Sí. Seguramente la conocen, pues, por la película, ¿no? Tan famosa de Guillermo del Toro. Y esta historia ocurre, el tiempo de la historia, me refiero, en 1887. Aunque ustedes saben que la película es del 2015, ¿verdad? Sí,
está ambientada.
Exactamente, ambientada en 1887 en Inglaterra. Entonces, pues ya se imaginarán, es un ambiente muy parecido, ¿no? El de las historias de Sherlock y el de La Cumbre Escarlata. En algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que en esta historia de La Cumbre Escarlata, y que seguramente la conocen, se las recuerdo así rapidito, bueno, pues tenemos a nuestra protagonista, que es Edith, ella es de Nueva York y es hija de un empresario rico, ¿no?, acaudalado. Se enamora de Thomas, que este Thomas viene de Inglaterra a buscar justamente inversionistas para su proyecto, que es la extracción de arcilla en una, bueno, la extracción de arcilla en una mina, ¿no? Entonces, bueno, después de haber tenido varios fracasos, esa familia, que pues son nada más él y su hermana, pues ya está en ruinas, y pues se les empieza a dificultar un poco ahí la economía, ¿no? Total, el padre de Edith pues le niega los recursos a Thomas para hacer pues su proyecto. Sin embargo, ellos dos se enamoran, se casan, la hermana de Thomas asesina al padre, se van a Inglaterra.
Ah, María, ya cuántas tienes.
¿Demasiado?
Sin tantos detalles.
Pero bueno, el caso es de que se van a Inglaterra y peligra la vida de ella, ¿no? Porque precisamente el gran proyecto de él no era la extracción de arcilla, ¿no? Sino encontrar jóvenes con ese perfil, ¿no?
Ajá. Sí, exacto.
Adineradas, exactamente, para casarse con ellas, que fueran así como que próximas a... O simplemente adineradas, ¿no? Entonces, el caso de ella, que eran solamente su padre y ella, bueno, mataron al padre, pues ella heredó toda la fortuna, y el caso de las demás fallecidas exesposas, pues es el mismo, ¿no? Entonces, ella se da cuenta que está en esa situación, por ahí tiene un pretendiente que va y la rescata. Creo que esa es la parte que no te gusta, ¿verdad, Marisol?
Un poquito, que tiene ese tinte romántico.
Totalmente, totalmente. Contratan un investigador para que le saque ahí todos los trapitos de sol, al sol a este tal Thomas. Y bueno, pues ya, ahí lo dejo, ¿no? Ya no les platico cómo muere cada uno.
María, pensé que ibas a contar por qué se llama la Cumbre
Escarlata. Ah, por supuesto, porque resulta que esta mina de arcilla es roja, y es ese rojo escarlata, ¿no? Ese rojo que da la sangre. Entonces, conforme va avanzando la historia, que se van complicando las cosas, que van saliendo detalles hacia la luz, el calor de la tierra, de la arcilla, va derritiendo la nieve de ese lugar, y la nieve se va pintando de rojo escarlata. Entonces, por eso es la Cumbre Escarlata, ¿no? Entonces, se va complicando la historia y el color del lugar va cambiando, ¿no? Y la mansión donde ellos viven es una mansión avejentadísima, ¿no? De pisos rotos, de techos agujerados, etcétera, ¿no? Entonces, pues también va avanzando la historia y el piso se va hundiendo y va saliendo esa...
arcilla.
Ese lodo, ajá, esa arcilla lodosa, escarlata, ¿no? Entonces... es ahí sí aplica con el ambiente el color.
Exacto.
Sí, y a propósito de estas tonalidades, fíjense que yo opino se comunica con nosotros y nos recomienda el cuaderno rojo del estadounidense Paul Auster.
Por
cierto, sí. El cuaderno rojo.
Y pues vamos a escuchar una producción más de Prepa Zapotlanejo. Ella es Daniela Núñez y su texto se titula Gatos Cálicos.
Cálicos, exacto. Es la última producción de Prepa Zapotlanejo, así que con ella cerramos.
Gatos Cálicos. El océano cayó su canto, se quedó mudo, para poder escuchar nuestra sinfonía eternamente. Como dos gatos cálicos, creamos una rapsodia para ambos. El mundo se movió por nosotros. Ahora solo déjame amarte, que desde el inicio del universo esto ya estaba predestinado. Estoy atrapada en tu jardín y lo hago florecer. Mi corazón se detiene cada que nos encontramos y lo sabes. Y sin habernos conocido ya era tuya. A veces me pregunto si la luz de las estrellas será la misma para ti. Y recuerdo que en un cielo así fue donde te vi. Las luces besaban tus mejillas rosadas y alumbraron las pecas de tu rostro. A donde vaya, el viento me lleva a ti, siempre hacia adelante. Iluminan mis ojos. Llévame de vuelta a esa noche donde nos conocimos, en la que a pesar de estar llena de terrores, los miedos desaparecieron. Detengamos el tiempo, que voy a llevarte más allá de nuestro satélite, en el borde del paraíso. Muero por mostrarte todo lo que soy. Mi nombre es Daniela Yelaya Núñez Contreras, soy de la Preparatoria Regional de Zapotlanejo y yo escribo porque es una forma de ver nuevos universos, de desahogarme y crear un mundo paralelo.
Continuamos después de esta probadita de esta rolota de Gustavo Cerati, Amor Amarillo. Los colores también están presentes, sí, en la música de Gustavo Cerati, así que pues tuvieron que acompañarnos este día a propósito de nuestro tema. Y pues para continuar con las recomendaciones, ahorita que María estaba hablando del Escarlata y demás, no lo había previsto, pero me acordé también de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La Máscara de la Muerte Roja, que igual es de cajón y que justamente trata de un príncipe, creo que se llama Príncipe Próspero, algo así. Y que pues parece ser que hay una peste que invade su comarca y él hace una selección de la élite, ¿no? Y dice, bueno, pues yo voy a agarrar a mi gente, me voy a ir a un castillo, vamos a cerrar todos, allá afuera que la gente pues se muera, por lo pronto yo voy a celebrar. Y hace como una especie de bacanal interminable, celebrando la vida mientras la peste azota al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, se nos dice que en esta... Que en este palacio pues están entregados a las pasiones, al hedonismo, al carnaval, ¿no? Y de hecho en una fiesta, bueno, antes de que haya esta fiesta, se nos narra que está decorado porque este príncipe próspero pues también es un excéntrico. Entonces, cada una de las habitaciones está dotada de un, es como temático, tiene un color en especial, ¿no? Oh. Pero hay uno, el del rincón, que es escarlata. Ajá. Y tiene, es negro y me parece que los vitrales son de color escarlata, que le da así como un efecto tenebroso y demás, y que tiene que ver justamente como con la resolución resolución o el clímax de este cuento, que aparece por ahí una presencia extraña de un personaje que empieza a irritar al príncipe y a incomodar a los presentes, uh-huh. y que pues pone con los pelos de punta, a todos los ahí presentes, incluido ahí al príncipe este egoísta, ¿no? Entonces, bueno, esa es una recomendación que yo les hago, la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Y así de pasadita, otro cuento también, de corte pues así como fantástico o raro fantástico, no sé cómo venía clasificado, que es de Lovecraft, el color que cayó del cielo, que pues habla como de un color no existente, que viene del exterior, que viene del espacio, y que no obstante tiene como una presencia que va consumiendo la vida, todo lo que hay alrededor, y entonces pues con esta atmósfera que crea Lovecraft de lo insólito, pues de los páramos marchitos y demás, pues es también como otra exploración sobre el color. Entonces, El color que cayó del cielo de Lovecraft, que fue publicado en 1927.
Oh. Okay. Y bueno, yo les traigo una recomendación sobre Lo Verde, este cuento que a mí me encanta Guillermo Samperio porque tiene este tinte de humor y muy, muy bueno, que se llama La Señorita Green, ¿no? Y lo verde en este cuento es lo extravagante, lo raro, lo que se sale de la norma, uh-huh. porque precisamente el personaje es una niña que después de que se cae de un columpio se raspa y ve que bajo la sangre hay verde. Y se raspa intencionalmente la otra rodilla y hay más verde. Y ya, o sea, se da cuenta de que dentro, bueno, de que ella en realidad es verde. Y pues se personifica a todos los demás con ojos cafés, ¿no? Hay una parte muy entre chabacana y hay un puntito de crítica que dice, había ojos cafés en cada acción que ella hacía y sobre todo cuando hurgaba debajo de sus calzones de encaje, ¿no? Entonces era así como, ahí encuentras esa clave, ¿no? Los ojos cafés son la norma y ella es verde. Y también se desarrolla el personaje, ¿no? O sea, cuando se acepta verde y hace lo que quiere con su verdosidad.
Encuentra, con su verdura, ¿no? Sí.
Con su verdor. Exacto, ¿no? Como se abre como una alcachofa súper verde. Ella encuentra a un hombre violeta. Entonces, hay otra persona que se sale de la norma con un color súper extravagante.
O sea, los raros con los raros.
Exacto.
Rayos. Oye, y Marisol, ahorita hablando de colores, ¿pensaste como que es el mes del orgullo LGTB o algo así? ¿O ahorita es nada más como coincidencia? Ahorita me acordé, sí, pues mira, a propósito de los colores.
Es el mes del orgullo, sí. Uh-huh. Pues no, fíjate que una coincidencia. Totalmente. Sí.
La importancia que tienen los colores ahora que dices, ¿no? O sea, yo soy verde y el morado. Uh-huh. Entonces está interesante. Este tema da más para
sí,
mucho, ¿no?
Sí, los colores. Muchos lados, sí.
Totalmente. O sea, por ejemplo, cuando María tocó el cine, pues se me viene a la mente también las obras de Dario Argento, ¿no? Que el color en su narrativa es, prácticamente.
Protagonista,
sí. Los radioescuchas tienen mucho de dónde entrar y ver literatura, música,
cine,
poesía, cine.
Pues definitivamente el tema nos da mucho, pero uh-huh. bueno, creo que por el día de hoy vamos a abarcar hasta estas recomendaciones. Hasta y bueno, pues tenemos aquí la lista de
la
los
lista
ganadores.
De los ganadores, a ver. Exacto. Vanessa, dame para el paquete número uno, que es Madrid, 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 con el poemario Atrios, un número del 1 al 12.
Del 1 al 12, el 6.
El 6 va para Flavio Lisandro Luna Hernández. Y el paquete número 2, María, un número del 1 al 15.
El 3.
Diego Contreras Calderón se lleva Sonoro más la antología de Sor Juana Inés de la Cruz. Les recordamos que tienen una semana para recoger estos paquetes de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde y con una copia de su identificación. Si no pueden venir, manden a alguien con la copia de su identificación porque luego, la verdad, se pierden el paquete, se pierden el regalo porque solo tienen esta semana.
Una semana. Venir por ellos, sí. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención y pues nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.